bases y determinaciones de lo que es étnico. En cada pregunta digo que tiene que pensar en una serie de cosas para determinar qué es étnico o qué no es étnico para usted. ¿Ok? Para introducir eso, volvemos por favor a página 4. Solo para ver por un momento, miramos la escalera de la ética. Es posible, pero nota que es posible ser ético, pero inmoral. Es posible ser ético, pero criminal. ¿Cómo es eso? Bueno, algunos son fieles a su matrimonio homosexual. Eso es ético, pero no es moral. No es lo que debemos hacer. Esta semana, Nueva York votó para matrimonios homosexuales. Creo que ustedes ya en México tienen eso también, como algunos estados no Estados Unidos. Entonces es ético, si viene una pareja a casarse con usted, si usted pasó de casa, porque es ético, darle su matrimonio. El hecho es que tenemos que reconocer que hay cosas inmorales, inmoralidad dentro de la ética. Hay cosas cuando moralidad sobrepasa ética, como el abuso de niños, aborto planeado. Una muchacha viene a tu oficina, pastor, estuve violada, pienso tener un aborto. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es ético para hacer en ese caso? ¿Qué es moral para hacer? Ética no es fácil. Dos casos conozco semejantes. En España, un misionero tenía una hija. La hija contrajo cáncer. Estaba muriendo. Tenía la opción de quimioterapia o morir. En el momento de encontrar el cáncer, estaba embarazada. España no ofreció abortos. Podría ir a Inglaterra, tener un aborto, comenzar quimioterapia y sobrevivir, o podría seguir con el cáncer sin quimioterapia. Ella seguro que iba a morir, y lo más probable es que el bebé iba a morir también sin quimioterapia y con el cáncer de la mujer. Entonces, ¿debe abortar y salvar su vida para luego tener más hijos, o debe ella aceptar quimioterapia, pero para aceptar quimioterapia, abortar al niño, porque ya no pudo aguantar al niño? ¿Qué iba a hacer? Lo mismo pasó hace 6 meses con una pareja que no soporta. Su hija contrajo cáncer en Carolina del Norte. No, Georgia, Carolina del Norte. Se cambió de Georgia, de Coño Georgia, de Carolina del Norte, hasta Greenville, donde entonces hasta Colombia. A lo mejor usted conoce ese caso. Es amigo de mi hijo, Seth, que se casó con esta mujer, que se embarazó al mismo tiempo que contrajo cáncer. Tenía que escoger tomar quimioterapia, abortarse, sobrevivir, posiblemente tener otros hijos, quién sabe, o morir. Y sin quimioterapia, cuando ella moría, lo más probable el niño iba a morir también. ¿Queréis saber lo que hicieron los dos? Dos opiniones contrarias. La hija de misioneros se abortó. Fue en Inglaterra, regresó a España, sobrevivió con quimioterapia, tiene 2 hijos más luego en la vida. La amiga, el amigo de mi hijo y la hija de las personas que nos dan soporte, misioneros de 24. Su hija dijo, yo prefiero morir, tomar el riesgo para ver si mi hija sobrevive de alguna manera. 1 de enero de este año, murió. La mantuvo viva, no viva, pero funcionando su cuerpo por otra semana o dos, hasta que la niña del mismo nombre de la mamá, Rebeca, creo, nació. Nació como 1 libra y media, medio kilo.
escritura ya está grande, envejeciendo, haciendo bien, el esposo haciendo la lucha para criarlo, para el Señor. No es fácil. Pastor, vas a aconsejar mujeres, vas a aconsejar mujeres. ¿Qué es lo que va a determinar en cada situación? Mi propia opinión personal es que la hija del pastor debiera haber hecho lo que hizo, ¿verdad? Esta mujer en los Estados Unidos, y arriesgar su muerte con la esperanza de que iba a sobrevivir bastante para que el crío pudiera nacer, pero no era seguro y era probable que los dos iban a morir, como era probable que ese año los dos iban a morir. Pero el milagro del Señor, este año uno sobrevivió la bebé, y es posible, Dios es el único que sabe lo que había pasado. Pero no sabemos todas las circunstancias y todas las situaciones. Y es difícil criticar a otra persona en esta situación, ¿verdad? Es fácil decir así, tiene que ser, ¿verdad? Pero ya decimos terapia. Pero mi hijo va a morir de cualquier manera, ya yo muero también. Yo tengo 5 hijos más para criar, o 3 hijos más para criar. ¿Voy a abandonar mis hijos y rechazar quimioterapia para que a lo mejor nazca un cuarto hijo o un sexto hijo? Hay que saber más detalles. Tenemos que reconocer que un pastor no tiene espacio siempre dar consejos. Tiene que pensar qué es moral, qué es ético. ¿Ok? Distinciones entre la ética, en donde se ve para mí que moralidad sobrepasa lo ético en estos casos. Y así, si una muchacha llega, voy a tener un aborto, pastor, ora por mí. Difícil. Pero en casi todos los casos lo pueden decir los padres. Tu hija está pensando en abortarse. En los Estados Unidos las leyes son raras. Es que no permiten los padres saber. La muchacha puede salir de la escuela y abortarse sin informar a los padres, pero no puede tomar una aspirina sin informar a los padres. Bienvenido a California. Algunos guardan sus promesas con honestidad. Nota, hay casos cuando moralidad. Hay algunos que guardan sus promesas con honestidad, aún al prometer abortar si se embaraza. Si yo me embarazo, voy a abortar. Y esa es la historia de Jefté en Fuentes, ¿verdad? Que dice, ay, ya no tengo el capítulo allí, solo tengo versículos 30 o 40. De cualquier manera, bien, esa es página 4. Pero Jefté, de cualquier manera, recuerda que prometió que ganó esta batalla. Voy a ofrecer la primera cosa que viene en mi fuerte sacrificio, y vino su hija, y cumplió con su voto. Ahora hay que ver la interpretación del texto, qué significa que cumplió con su voto. Algunos creen que de verdad la sacrificó en fuego, otros dicen que no, porque eso es contra toda moralidad cristiana, y el hebreo que está allí se puede interpretar de diferentes maneras, y algunos dicen no, como ella iba a lamentar ser soltera toda su vida, eso es lo que quería decir de sacrificar en este caso, y Dios sabe cómo es la cosa, no importa. Pero lo que importa aquí es que él enfrentó eso de hacer una promesa contra la moralidad, no sabiendo que era contra la moralidad. Pero entonces, cuando se enteró, tenía que, supuestamente para ser ético, cumplir con su promesa. Y hay que ver qué es más importante, moral o ético. ¿Ok? Es posible ser ético, pero ser un criminal. Hechos 4:19, no pueden predicar, no pueden orar. Lo ético es seguir adelante. En España, cuando comenzamos en la iglesia, 3 meses después, yo no supe qué iba a hacer, porque el alcalde era interesante, porque la esposa del vicealcalde, visitó nuestra iglesia varias veces, pero el alcalde nos mandó una carta diciendo, termina de reunir, no les permitimos orar, leer la Biblia, cantar, nada como protestante. ¿Qué es ético? ¿Qué es moral? ¿Qué es espiritual para hacer? ¿Verdad? En ese caso, entonces yo pagué un vuelo a Madrid, encontramos un abogado, el abogado se rió, dijo, no sabe que en la nueva constitución española que da derechos para reunión, y entonces tiene la casa del abogado para el alcalde nos dio permiso, evitó problemas, ¿verdad? Ya seguimos adelante. Pero yo no sé lo que yo hubiera hecho un poco, ¿verdad? Porque otra vez fue extranjero, con permiso en este tiempo de turista. España no tenía permiso de misioneros, porque era la nueva constitución española en 1978 y 1980, por allí. Y entonces estaban ajustando sus leyes con la constitución y todavía no. Así que si un alcalde dice, esto es ley, o esto es voto del alcalde. En este caso, el alcalde fue contra la ley. Y así que yo pude basarme en la ley más profunda que la ley del alcalde, que era la ley del país, ¿verdad? Pero a veces, no. ¿Y qué va a hacer? Nuestra misión tiene ciertas maneras que, si recuerdo bien, los reglamentos iniciales, que si es un país que no le permite predicar el evangelio en absoluto de ninguna manera, no debemos ir allí solo para causar problemas cuando no podemos dar nada de evangelio. Pero traten de mandar maestros para enseñar y ver si hay conversaciones en China, por ejemplo, y enfermeras que pueden tratar a la gente y ver si hay preguntas y no pueden comenzar, pero pueden seguir la conversación. Así que traten de hacerlo éticamente, ¿eh?, dentro de los reglamentos.
Aquí en México, pues, todavía en pueblos, los párrocos, que dicen curas, la gente los tiene en libertado a esa gente. Como máxima autoridad, uno, y ciertos alcaldes hacen una colusión, un acuerdo con el o el párroco con el, o con el, la autoridad que esté ahí en el pueblo, y tratan de prohibir la religión del evangelio. Pero tenemos una constitución más arriba que ellos, así que es. Nosotros como ministros debemos conocer nuestra constitución y apelar la constitución, no ser atemorizado por el alcalde o por el cura o por el delegado, sino que ir más arriba, la autoridad más arriba, y apelar esa autoridad.
Y así que el pastoral es enterarse. Hace 2 años, cuando estuve aquí en la administración, dio un año, un día y medio para hablar de la constitución y derechos de iglesia. Y así es que tiene que ética saber sus derechos y como Pablo apelar a César, aunque pague la consecuencia de su vida por hacerlo, que todavía reclamar para la gloria del Señor lo que Dios quiere. Pero es muy bueno esto de qué va a hacer en estos casos. Y qué va a hacer si la Constitución está en contra de tu hablar, ¿verdad? ¿Vas a predicar como Pedro contra la ley? ¿O mi sufrir? ¿O y así hacerlo de forma ética? Pero más el espiritual es sobre lo ético a veces, porque es cosa de vida eterna. Pero también notas criminales. Es una cosa social hacia el gobierno, pero pecados morales son contra Dios y el prójimo segundo. Así que lo que es con Dios es número uno antes de lo que está delante de los hombres. Así que tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres, aunque suframos las consecuencias. Y un pastor tiene que saber qué son las consecuencias y qué son las cosas que puede hacer para reclamar sus derechos. Luego, hay que pensar en el nivel de daño y hay que pensar en el nivel de desobediencia a Dios. Porque aunque algo va a causar mucho daño, ¿qué si es desobediencia a Dios? Y eso lo indigna lo que es falta de ética o falta de inmoralidad. Así que lo más ético normalmente resulta en el mayor bien. Así que alguien me entra en la cárcel, el mayor bien es que la gente va a ser salva. Así que pensar en el mayor bien. Lo más inmoral o faltante de ética resulta en el mayor mal hecho. Así que si mi decisión de ser ético y no hablar del Señor va a resultar en muchos que van al infierno, yo digo, estoy haciendo mucho mal. Y así que es muy falta de ética que estoy causando mucho mal. Pero así el Dr. Bob Jones Sr. siempre dijo, no santificar lo permanente, no hablar de lo temporal. O sea, esto ayer en la iglesia. Porque tenemos que pensar en lo permanente, daños permanentes o beneficios permanentes antes de lo ético. Por esa razón, es ético decirle a un muchacho que tiene un aborto, pero hay un daño permanente de perder un bebé, así que hay que pensar lo permanente sobre lo temporal, ¿verdad? Hay que pensar lo permanente de usar la música mundana sobre lo temporal de tener más gente visitando. Daño espiritual y perversión o corrupción del sentido de moralidad es cosa de moralidad más importante que ética. Así que pornografía no solo falta de ética, es inmoralidad porque entra en la mente de un niño permanentemente. Se pervierte. Y así es que abuso de una mujer a un niño es un daño permanente de su cuerpo y su vida. Y así que es inmoral por hacerlo así. Y así que si alguien me viene en secreto, voy a abusar a esta mujer, a este niño, aunque no es ético, tengo que romper mi silencio y advertir a las personas. O has entregado a la policía, lo que sea, ¿verdad? Y entonces, no puede ganar un amigo y perder un alma si tengo que no testificar para ganar a ese amigo. Digo, es muy ético no molestarle, no ofenderle. Si testifico, le ofende. Le ofendo. Entonces, hay que hacerlo de manera simpática, con cautela, con tacto, pero el amigo, en este caso, no se ofende, pero va al infierno. Así que es más ético ganar el alma que ganar un amigo, ganar amistad temporal. Ética se muestra en la mezcla de verdad, justicia, ley, fidelidad, y entonces misericordia y gracia, y esa es la imagen de Dios. Vamos a leer aquí algunos de estos versículos, ¿ok? Si alguien puede leer Juan 1:14 y otra persona Juan Salmo 85:10. Vamos a leer estos dos versículos. Por si no leemos de los 10 mandamientos también, Éxodo 20 también. Alguien con Juan 1:14.
Y aquel cuerpo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Y vimos su gloria, gloria como el centro del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Gracia y verdad. Jesús no tiene todo. Gracia y amor también tiene verdad, fidelidad, justicia. ¿Ok? Salmo 85:10.
Misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se encontraron.
Se encontraron en Jesucristo con Juan 1, que dice allí misericordia y verdad. Dos lados del carácter de Dios, tiene que mezclarse. Luego, Éxodo 20, 5 y 6.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Versículo 5, justicia, juicio. Versículo 6, misericordia, perdón y amor. ¿Cómo se hace? Bueno, pues, se baja de su trono después de condenar a la humanidad y paga la multa por la sangre de Jesús y dice, perdonado si lo aceptas, todo pagado, tú solo tienes que creer en el Señor Jesús, serás salvo. Allí tienes justicia cumplida en la sangre, gracia cumplida en la sangre. Porque si paga, Dios no puede solo decirte perdona. Hay que también pagar la consecuencia. Justicia y verdad, con misericordia y gracia, se unen. Y eso llega a ser moralidad y ética. Cuando no es un extremo el otro, los dos son unidos como imagen de Dios para la gloria del Señor. Ya vamos a página 6 entonces. ¿Cómo vamos a determinar lo que es ético? Como 7 y 8 reglas que tiene allí, o normas que tiene para determinar qué es ético. Okay. Primero, autoridades. Primera cosa para determinar ético, ¿qué dice la autoridad? La autoridad más alta determina lo que es más ético o más moral. El hermano dijo aquí, como en España, la constitución gana. Los Estados Unidos muchas veces reclaman la constitución gana. Este año en 2 casos en los Estados Unidos dijeron que jóvenes no podrían orar en su graduación. En un caso ya reclamaron y ganó y pudo orar, y en el otro no reclamó todo, solo dijo no voy a luchar, pero así que voy a dar mi plática, pero no voy a orar para no ofender a nadie. Dios es el juez en los 2 casos. El joven que no quería ofender, después le alabaron mucho el periódico, le dejaron publicar su sermón que iba a decir, su oración que quería orar. Y llegó a millones de personas el mensaje de la palabra de Dios, y no solo en esta área, pero en todos los Estados Unidos. El otro ganó su derecho, hizo lo bueno, reclamó el derecho más grande, y Dios lo bendijo también. Pero el hecho es que Dios puede guiar en una cosa y otra, su misión o la autoridad de no orar en ese momento, pero Dios da otra oportunidad por ganar crédito, y en otra ocasión, lo ético es reclamar sus derechos, y entonces orar. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Okay? La autoridad lo dirá. Dios tiene su voluntad en cada caso. Busca la voluntad de Dios para tu caso. Y eso le dice que es ético. Dios es el primer determinante, conforme a su imagen y carácter, de lo que es ético. Él, Dios, es sobre todo y establece las autoridades. Romanos 13, toda autoridad viene de Él. Y entonces hay que considerar que la autoridad me dice una cosa, hay que considerar, a lo mejor debo hacerlo. Y a lo mejor si contradice la palabra de Dios, no, a lo mejor si contradice la palabra de Dios, hay que obedecer a Dios más que los hombres. Pero si solo dice no orar en esta circunstancia, busca la voluntad de Dios. Autoridades de ancianos y padres normalmente establecen buenas normas. A mis hijos no les gusta que yo interprete este versículo de esta manera, pero yo lo hago. Proverbios 22:28. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Yo veo la aplicación de linderos antiguos como normas éticas que pusieron los padres, ¿verdad? Y especialmente si tienes padres cristianos que ponen normas como leer tu Biblia cada día, orar cada día, ir a la iglesia, son buenas normas. Yo digo a la iglesia que muchas veces un hijo tiene un padre borracho, mujeriego, pero en cada caso, el padre dice al hijo, no seas como yo, hijo. Los padres quieren establecer linderos buenos. Y si no mis padres directos, mis antecedentes, abuelos, bisabuelos, cristianos por los siglos, han determinado a través de los siglos que esto es bueno y esto es malo. Eso no determina si algo es bueno o malo, solo porque cristianos de los siglos lo han hecho o no lo han hecho. Eso no lo determina, pero lo indica que si por todos los siglos han dicho que tal cosa es malo, lo más probable es que los cristianos de todos los siglos no se han errado y hay algo malo en esto, ¿verdad? No obstante, si viven en una familia católica y por siglos han sido católicos diciendo no creen al Señor Jesucristo sino a la Virgen para ser salvo, mirar la autoridad más grande de Dios que dice lo que debo creer. Pero por lo general, 99% de las cosas que enseñan tus padres, como son tus padres, y muchos hijos dicen, pero papá, los otros no lo hacen, pero yo soy tu papá, no soy papá de ellos. Y es cierto, de Romanos 13, observa la autoridad que Dios le ha dado. Yo apoyo mucho a los padres de nuestra iglesia, y los hijos se irritan conmigo. Pero, ¿qué pasa si papá o mamá dice que no vayas a la iglesia? ¿Qué voy a hacer como pastor? Que estuvimos hablando ahora, un esposo dice a la esposa, no puede ir a la iglesia. No puede tener a nadie en la casa para orar con ella. ¿Qué es ético? ¿Qué es bíblico? ¿Contestaciones? Orar por ella, orar por el niño. A ver si Dios abre alguna oportunidad. ¿Qué más?
El uso de los niños que son instrumentos
que pueden entrar para... Buscar otra ruta que permite el padre para que llegue cosas, ¿verdad? De correos, del internet, de un CD, de un sermón. Yo no sé cómo, pero una visita informal. Una mujer le ve a su amiga en la tienda para un café y si no le puede ver en la casa para dar la palabra de Dios, orar un momento y considerarlo el tiempo. Hay que preguntar muchas veces por qué es así. Muchas veces es porque es un cabezudo, ¿verdad? El papá, ya no hay manera. Pero muchas veces el hijo no ha sido tan bueno. Y la esposa no ha seguido primero de Pedro 3, 1 y 2, que ganarle sin palabra. Y eso le molesta que ella siempre está predicando. Y muchas veces ella no le da sus derechos de matrimonio al Señor, o no le hace su comida, o no le habla con respeto y amor. Y muchas veces es cosa de decir a la esposa o al hijo, que es el mejor hijo, mejor esposa, y a ver si sin palabras Dios obra, porque estaremos orando por usted, pero mientras tanto vamos a buscar una manera con niños, con vecinos, con una llamada telefónica, con algo, ¿verdad?, para ver si no podemos animarle un poco. El hecho es que no siempre es necesario faltar ética para ayudar. Pero hay que pensarlo y estudiar todas las circunstancias, porque yo estoy diciendo, hablo por eso, hablo por otra cosa, pensar en eso, pensar en otra cosa, pero yo supongo que la hermana Moss, ¿verdad?, es indiana, encuentra eso con mujeres diferentes veces, ¿verdad?, y con niños. Ya no pueden ir los niños a tu iglesia, después también estar el sacerdote, los padres o algo, y cómo va a darle tu palabra, cómo va a animarlos, sí. Hay que buscar, pero el hecho es que tenemos que reconocer que Dios habla primero, pero Dios nos da padres. Generalmente, tiene razón. No 100%. Y como no es 100%, los jóvenes utilizan eso mucho para ir en contra de los padres. Ay, papá, mamá, tú no sabes, tú eres católico, tú esto, la otra cosa es... No sabe que no se habla así, se habla con respeto, se habla con reverencia, se pide de vez en cuando, pero cuando uno es muy bueno como esposo, como hijo, mucho cambia. Y Dios lo puede usar, ¿verdad? Pero hay que ver que papá y mamá o el gobierno normalmente no quieren hacer daño. Hacen cosas ignorantemente, pero normalmente no es por dañar. Entonces, cada autoridad tiene su deber, bueno, primero antes de eso, cuidado con éticas generacionales. No puede decir, bueno, hoy es diferente. No sé cuántas veces los jóvenes en mi iglesia encuentran este problema, ¿verdad? Ay, los viejos de la iglesia no quieren esta música y no quieren esto, otra cosa. Y estamos en otra generación, mis hijos me llegan con esto. Muchas veces, hasta ahora, que son ministros y todos todavía. Ay, papá, tú no sabes que ya hoy todos hacen eso y todos tienen. Y no hablan de cosas muy malas, pero son cosas que yo creo que son correctas. Y sinceramente creo que si ellos escuchaban mi autoridad, verían que no soy tan rebelde contra Dios. Y de verdad, mis consejos no son siempre tan malos como ellos quieren creer. Pero muchas veces no quieren entender. Y así que usen esto como excusa. Pero las tres autoridades básicas, primero familia de Génesis 2, segundo gobierno de Génesis 9, de Noé, de poner a muerte uno que es malo, y a través del Antiguo Testamento, y tercero, la iglesia como una autoridad básica. Cada autoridad tiene su propio deber. Y no debes superar la autoridad de otros, ni esperar que otra autoridad haga su deber. En otras palabras, el papá no puede mandar a su hijo a la iglesia para criar a su hijo. Él tiene que criar a su hijo. Y no culpar al pastor de jóvenes si su hijo es rebelde. Una mujer en España rehusó dejar su hija venir a la iglesia después que la niña fuera salva. No supimos qué hacer, la escondió de nosotros, no la encontramos hasta 2 años más tarde, ya embarazada de algún muchacho en la calle, y la mujer culpando a la iglesia porque su esposo, su hija estaba embarazada. Imagina eso, yo no sé cómo torció la cosa diablo en su mente para eso, pero de alguna manera tiene que reconocer que la mamá era responsable del embarazo de la niña. No el hecho de que 2 años atrás la habíamos invitado a la iglesia. Si hubiera seguido la iglesia, a lo mejor no hubiera, se hubiera embarazado, ¿verdad? Pero el hecho de que fue a la calle y allí hizo mal. Pero aquí encontramos que la iglesia tiene autoridad. Digo, ¿tiene la iglesia autoridad para perseguir criminales? No, eso es la autoridad del Estado. El Estado tiene eso, pero la familia tampoco tiene ese derecho, salvo que para defender su casa. Y es interesante en Éxodo, cuando lees la ética de Éxodo, que veremos un poco más tarde o mañana a la mañana, la autoridad aquí dice, si un criminal entra en tu casa a robarte en la noche, tú tienes derecho de matarle. Porque no puedes ver quién es y no sabes si va a buscar a tu esposo, tus hijos y matar a tu familia. Así que si da muerte en la noche no pasa nada. Pero si viene, dice en Éxodo, el ladrón en el día y le matas, tú eres culpable de la muerte de él. Supuestamente debieras haber considerado la vida de un hombre es más importante que tus cosas. Y así dicen en los bancos, en los Estados Unidos por lo menos, un banquero no debe dar dinero al ladrón. No debe morir para $20,000. Y así es que en la familia la Biblia indica eso. Pero un pastor así debió someterse, por ejemplo, a la opinión de un médico. Si un médico, si no hace una cosa de moralidad, si el médico dice, este señor no debe tener este medicino, tomar otro, el pastor no debe recetar o quitar medicina de una persona, porque él dice, yo soy el pastor, y yo, ¿verdad? No, es que debe someterse un poco al médico. Cada autoridad tiene prioridad en su campo, pero el hecho es que el Estado no tiene prioridad sobre mis hijos. Los padres tienen prioridad sobre los hijos. Que la iglesia no tiene autoridad para matar personas ni la familia matar personas, esto está dado a la espada, al Estado, ¿verdad? Entonces, la ética de obediencia a la mayor autoridad es muy importante. Nota la bendición de José en Génesis 39:9, como él se sometió a su papá en llevar unos almuerzos a sus hermanos, sufrió por eso, llevó un reporte de sus hermanos, mal reporte de papá, sufrió por eso, fue allí fiel, apócrita, y no quería abusar a su esposa, y así a causa de su ética de obediencia sufrió, pero no sé que como puso moralidad como más importante que puso obedecer a un jefe humano, Dios le bendecía y le exaltó a José. Así que nosotros como pastores tenemos que reconocer que hacer lo correcto Dios lo va a bendecir tarde o temprano, aunque tengamos que sufrir a veces por hacerlo. En Éxodo 1, Dios bendice las parteras por obedecer a Dios al no matar los bebés, sobre la ética de obedecer la autoridad de Faraón y matar los bebés. Que si vivías en China, le permite un solo hijo. Y luego, muchos, ya, tienen que arreglarse o algo, ¿qué va a hacer? Va a la cárcel si no obedece. Dios guarde a cada uno, ¿verdad? El hecho es que Dios tiene que dar a muchos en este mundo, ¿verdad?, la gracia para hacer lo correcto a pesar de pagar mucho. Pero la base de ética primero es la autoridad de Dios. Luego la autoridad designada de Dios a otros, pero Dios sobre todo y cada uno...